7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este día de miércoles 1 de marzo con Marta Ruiz. Y un vistazo y en un momento.
En una tarde de verde en las bolsas europeas. En el caso de la española, con una subida del 2%, llegando hasta los 9.700 puntos. Ha sido la mejor sesión del selectivo desde el 8 de diciembre pasado. Detrás de este incremento, la inminente subida de tipos de interés en Estados Unidos y el primer discurso de Donald Trump ante el Congreso en un tono más conciliador. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha reabierto dos años después el caso de los papeles de Bárcenas de la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Lo hace después de que el cabecilla de la Gürtel, Correa, asegurara que él hizo de intermediario para el cobro de comisiones en el partido. Patricia Rossetti.
Con el apoyo de Anticorrupción, de la Mata accede a la petición de varias acusaciones populares y llama a declarar al cabecilla de la trama Gürtel, al empresario Alfonso García Pozuelo y al intermediario Plácido Vázquez. Y se debe a la revelaciones de Correa en el juicio de Gürtel, que se refirió a varias empresas que pagaban comisiones irregulares para conseguir contratos públicos del PP. Y García Pozuelo en el juicio reconoció que pagó esas comisiones. Las manifestaciones son ahora relevantes y útiles, dice el magistrado. Son los únicos testimonios que apuntan a una relación de entrega de dinero para gestionar adjudicaciones. El juez declina llamar a declarar al exministro Jaume Matas, como pedían las acusaciones. No le constan las declaraciones que le adjudicaban. Esta causa estaba ya a la espera de juicio. De la Mata ha pedido a la Sala de lo Penal que le remita el procedimiento que finalizó el juez Pablo Ruz. Archivó el caso para 22 empresarios.
Y está en manos de la justicia el caso del autobús de Hazte Oír con eslóganes calificados de transfóbicos. Por el momento, el vehículo está inmovilizado en un aparcamiento de Madrid por orden de la Fiscalía. Carmela Ballén.
Desde esta mañana la Policía Municipal ha impedido la movilización del autobús con la campaña. Incluso antes de la petición de la Fiscalía, una pareja de agentes municipales no ha permitido que saliera del parking de Coslada donde estaba aparcado. Hazte Oír explica que se trata de un delito contra la libertad de expresión. Su portavoz, Teresa García Noblejas, explicaba que con esta campaña no pretendían ofender a nadie.
No pretende con eso ofender a nadie, le está lanzando un mensaje que, como te digo, está en los libros de biología. Simplemente denunciamos que hay unas leyes que obligan a imponer un determinado modelo de comportamiento sexual en las aulas españolas. Queremos llamar la atención sobre eso. Eso es todo.
A pesar del rechazo de los diferentes ayuntamientos por donde prevén informar con el autobús, desde Hazte Oír aseguran que fletarán más vehículos para recorrer las ciudades españolas.
Una información de nuestra compañera Laura Otón. También en la capital, en el Hospital La Paz, la policía ha detenido esta tarde a la pareja de la mujer fallecida en su casa en Madrid. Al parecer, el hombre la habría matado y después habría provocado una explosión en la vivienda. Y del exterior destacamos que el ejército del régimen sirio ha entrado en la ciudad monumental de Palmira, controlada por los terroristas del Daesh, desde el pasado mes de diciembre.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Estamos en Francia, en París, Asunción Serena.
La noticia ha saltado a primera hora de la mañana. François Fillon anulaba en el último minuto su visita al Salón de la Agricultura, una cita esencial para todo candidato al Elíseo. Han corrido todo tipo de rumores, desde que Fillon iba a anunciar su dimisión hasta que su mujer ha sido detenida. Finalmente, él mismo ha confirmado que ha sido convocado el 15 de marzo para una posible inculpación. A pesar de que afirmó que si era inculpado retiraría su candidatura, él quiere seguir adelante. Según él, son maniobras de la justicia y lo que se busca es un asesinato político, aunque cada vez lo tiene más difícil y comienzan las dimisiones en su entorno. El primero ha sido el responsable de asuntos exteriores de su equipo de campaña, Bruno Le Maire. Y lo que es más grave, el partido centrista, que compartía candidato con los republicanos, ha decidido no apoyarle. Por otro lado, François Hollande ha salido en defensa de los magistrados frente a lo que ha dicho Fillon y ha dicho que el ser candidato a la presidencia no es un permiso para arrojar sospechas sobre el trabajo de policías y jueces.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí, ante la amenaza de Reino Unido de reducir el impuesto de sociedades hasta el 10, el 15% tras el Brexit, el gobierno alemán está estudiando posibles reacciones. No contempla entrar en una dinámica de dumping fiscal, sino un contraataque, declarando a Reino Unido como área de baja tributación, cercano al paraíso fiscal, si cumple esa amenaza, lo que significaría legalmente que el Ministerio de Hacienda de Alemania cobraría impuestos al capital invertido en Reino Unido y a los productos y servicios importados desde allí. Por lo demás, la subida caída de los precios de la energía ha impulsado la inflación alemana en febrero a su nivel más alto desde 2012, hasta el 2,2% interanual, por encima ya de lo que el Banco Central Europeo considera como precios estables, y es un poderoso argumento para quienes reprochan al Banco Central Europeo que mantenga los tipos de interés en niveles cero. Esta combinación, tipos bajos, inflación por encima del 2%, tiene como consecuencia en Alemania que los ahorradores pierdan en un año 100.000 millones de euros. Y los servicios secretos, Alemania, el Bundesnachrichtendienst, ha lanzado un concurso llamado Sherlock Holmes en el ciberespacio. Es un enigma que plantea en su página web. El objetivo es el reclutamiento de genios de Internet. Quien lo resuelva tiene muchas opciones de firmar un contrato como espía para Alemania.
Italia, Roma, Eva Fernández.
En el primer día de la Cuaresma, el Papa Francisco ha presidido la Eucaristía en la Basílica de Santa Sabina, en la que ha tenido lugar el rito de la bendición e imposición de la ceniza. Hasta ella se ha desplazado a pie, encabezando una pequeña procesión, en un gesto con el que Francisco quiere reflejar el espíritu de conversión y penitencia que ha de presidir estos días. En la homilía ha recordado que es el momento de decir no a la indiferencia, a la crítica burda y rápida y a la limosna que tan solo nos tranquiliza la conciencia. Y finalmente hoy será liberada la exagente de la CIA Sabrina de Sousa, condenada por el secuestro en 2003 del imán de Milán Abu Omar. De Sousa, que en este momento se encuentra en Portugal, tendría que haber sido extraditada a Italia este día 1 de marzo, pero el presidente Mattarella le ha concedido el indulto parcial. A cambio, deberá cumplir 3 años de servicios comunitarios, una sanción que, en virtud de la normativa de la Unión Europea, podrá realizar en Portugal.
Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
El Brexit vuelve una semana más a la Cámara de los Lores. Sus señorías siguen discutiendo si van a enmendar alguna parte, como por ejemplo lo relacionado con los residentes comunitarios en Reino Unido. Si finalmente se presentasen enmiendas, como teme el gobierno, que no tiene mayoría en esta asamblea, estas se deberían volver a votar en la Cámara de los Comunes. Esto retrasaría al ejecutivo de May en su intención de activar el artículo 50 que dé comienzo a las negociaciones a mitad de este mes de marzo. Es noticia aquí también la muerte en la capital iraquí Mosul de un médico británico que luchaba junto a los terroristas del Daesh. Y en menos de 2 horas el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, va a participar en unas jornadas que organiza la Asociación de Estudiantes de Oxford. Mas ofrecerá una charla en esta prestigiosa universidad, dicen desde la organización, sobre, entre otros asuntos, el referéndum catalán de independencia que Cataluña va a llevar a cabo este año.
Información desde Londres de Iván Alonso. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La buena acogida del primer discurso del presidente Trump ante una sesión conjunta del Congreso ha sido la causa, según la Casa Blanca, para retrasar la firma del nuevo decreto de inmigración que estaba previsto para el día de hoy. El nuevo decreto, según algunas filtraciones, no afectará a los poseedores de la llamada Green Card ni a las personas con visado. Y también, según algunos medios de comunicación, Irak no figurará en la lista de países con mayoría musulmana cuyos ciudadanos se les prohibía en el primer decreto la entrada en los Estados Unidos. Muchos medios de comunicación afirman hoy que Trump superó las expectativas con su discurso de ayer, una valoración que parece compartir Wall Street. La bolsa de Nueva York sube en estos momentos más de 300 puntos, superando por primera vez en su historia la barrera de los 21.000 puntos. Los únicos que no comparten este optimismo son los demócratas. El líder de ese partido en el Senado, Charles Schumer, afirmaba que no había nada en el discurso del presidente al que los demócratas puedan agarrarse para trabajar juntos.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la ciencia y de la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Comenzamos hablando de una nueva investigación sobre la esquizofrenia. Un nuevo estudio demuestra que el inicio de esta enfermedad se inicia en el proceso de gestación.
Sí, se sabía que puede tener que ver con cosas que ocurren dentro del vientre materno y que eso condiciona genéticamente el cerebro de los bebés, que a la larga, en la adolescencia, en la juventud o en la edad adulta, desarrollan esta enfermedad, la esquizofrenia, una enfermedad terrible que no tiene cura y de la que se sabe todavía muy poco sobre su origen. Pero ahora lo que se ha descubierto no solamente es que efectivamente esto ocurre dentro del vientre materno, sino cuáles son los factores genéticos que inducen a que un futuro niño ya genere un desarrollo neuronal distinto al resto y que pueda producir la enfermedad. Con lo cual nos enfrentamos ante la, ojalá, futura y maravillosa posibilidad sí. de que ya con un medicamento que se le pueda dar a la madre cuando está embarazada, ese niño, esa niña, dejen de ser pacientes de riesgo de padecer la esquizofrenia. ¿Cómo se ha conseguido esta investigación? De una manera pues absolutamente sorprendente. Lo que han realizado es echar marcha atrás a las células de un adulto, la persona adulta con esquizofrenia, células neuronales, las han convertido de nuevo en células embrionarias y han visto cómo se desarrollan. Han visto en directo, sin acudir realmente a un feto o a un embrión real, sin el laboratorio con células adultas, han visto cómo se desarrolla una neurona humana y cómo se desarrolla de manera diferente si esta neurona pertenece a una persona que ha padecido esquizofrenia o a una persona sana. Y al estudiar estas dificultades, estas diferencias, han determinado cuál es el núcleo genético, cuál es el tipo
siempre
de letras.
¿Siempre hereditaria?
Siempre hereditaria. No hereditaria, sino congénita, que no es lo mismo.
Ya.
No, no se hereda de la madre, de padres a hijos, pero sí se produce la mutación en el vientre materno. Nacemos con esa mutación. ¿Qué es lo que produce esta mutación? Claro, ¿factores hereditarios? No lo sabemos. Posiblemente no. ¿Factores ambientales dentro del vientre materno? Puede que sí. De manera que eso es lo que se va a investigar a continuación. Es saber exactamente cuál es la causa de ese cambio en el código genético. Cuando se descubra, habremos dado el primer paso para que una simple medicina, un medicamento, ya dado a la madre, pueda prevenir la presencia de esta enfermedad en el futuro de los niños.
Traes a la linterna un asunto de investigación social muy propio de un espacio de Carlos Herrera por la mañana, de los
fósforos. Pero muy trascendente.
Pero trascendente, con lo cual a Herrera le sugerimos que lo trate en cualquier momento con los fósforos. Orinar en la piscina no solo es una cochinada, también puede ser perjudicial para la salud. Acaba de saberse que hay un test infalible para saber si alguien ha hecho la micción o no en la piscina.
Eso es malo, ¿eh? O sea, efectivamente, es de mala educación.
Es una
orinería
muy grande.
Pero además es un atentado contra la salud.
¿Por qué?
Porque se ha descubierto que las sustancias nitrogenadas que contiene la orina, cuando se mezclan también con el sudor humano, que también depositamos sudor en las piscinas, nos guste más o no.
Hay que ducharse antes de meterse en el agua.
Sí, pero aún así uno pues hace ejercicio y ciertas sustancias del sudor se depositan en la piscina. Bueno, esto genera un elemento químico que se llama tricloroamina, que es muy irritante, que irrita los ojos, que genera problemas respiratorios. De manera que, aunque esto parezca muy duro decirle, yo siento ser así de muy crudo, pero muchas de las veces cuando nos metemos en una piscina y nos pican los ojos y nos creemos que es por el cloro, pues no siempre es por el cloro, es por la interacción entre el cloro y alguien que ha depositado pues orina en la piscina. Bueno, la verdad, se ha hecho investigaciones con atletas olímpicos y el 85% de ellos reconoce que, bueno, pues que no ha salido de la piscina para satisfacer sus necesidades básicas, con lo cual esto es más habitual de lo que parece. Lo que se ha descubierto ahora es que la orina humana lleva consigo una sustancia, es un azúcar, un azúcar que además está muy muy comúnmente aceptada en la industria alimentaria. Es un edulcorante que se utiliza pues para los zumos, para las comidas preparadas, además que aparece etiquetado como E500, E950 en las etiquetas, que lo consumimos a grandes cantidades, sobre todo si comemos comida preparada y bebidas azucaradas o zumos o refrescos, y que eso queda en la orina. Y eso se puede detectar en el agua de una piscina, de manera que sería el test ideal para saber si esa piscina tiene o no cantidades suficientes de orina. Se ha hecho una investigación con 31 piscinas en Canadá.
¿Y?
En esas 31 piscinas se han encontrado 75 litros de orina. Durante varios meses, 75 litros. Es decir, que en una piscina olímpica, pues casi una cuarta parte de esa piscina tendría hasta 75 litros de orina incluidas.
Es una piscina, perdón, el chiste,
olímpica. ¿Sirve para algo esta investigación?
Claro, olímpica.
Pues posiblemente sirva para generar unos test de calidad del agua mejores.
En el mar ya ni te cuento.
Bueno, el mar, pues, pero el mar se disuelve más fácilmente. Es más grande el mar.
Sí.
La concentración es menor. Ojo que también se ha realizado esta investigación con agua del grifo. Y esta sustancia, el E950, también aparece
está ahí
en muchísima menor cantidad.
Yeah.
Pero eso quiere decir que al final, pues, el líquido es líquido.
Todo queda.
Y claro, y
todo se pega.
Y los ríos van a parar a la mar.
Y todo se pega. Pero la hermosura todo se pega. Eso es, alcalde. Noticia científica de la semana, que acaba de producirse, la revista Nature ha anunciado el hallazgo de un fósil más antiguo de la historia.
Sí.
¿Con DNI o sin DNI?
Tiene DNI. Tiene, bueno, no tiene nombre, pero sí tiene por lo menos edad.
Tiene edad.
3.770 millones de años.
Hombre, Un veterano, ¿eh?
Así hace que vivió este bichito, este microorganismo.
¿Era pequeñito?
Era microorganismo, una bacteria. Ah. Era microscópico.
¿3.000?
No sé. 770 millones de años, por lo menos, porque puede tener más. Lo cual le convierte en el fósil, en el resto de un ser vivo más antiguo que jamás hemos conocido. Se ha descubierto en la corteza terrestre de unos sistemas muy muy bonitos que hay en Canadá. Son unos grandes bloques de cuarzo cristalizado. Sí. Es un paisaje bellísimo. Y dentro de estos bloques se han detectado las huellas de la hematita. La hematita es un óxido de hierro que se produce por dos razones. O bien por cambios de presión y de temperatura, que en una roca con mucho hierro produce esta especie de estrías de hematita, o bien por la interacción de un ser vivo, de una bacteria. Así que los científicos, cada vez que encuentran hematita en algún lugar, en una roca, piensan que puede ser porque allí ha habido presencia de un ser vivo. De hecho, se busca en Marte, por ejemplo, la hematita, para ver si realmente hubiera habido seres vivos en algún momento. Esta hematita además está unida a una serie de pequeñas burbujas, de cápsulas que se generan en la roca cuando se ha podrido un ser vivo. Cuando hay un fósil, genera estas cápsulas, genera estas pequeñas bolitas, sí. Y eso indica que había un ser vivo que murió y en su estado de putrefacción pues generó estas burbujas. Lo que han descubierto en esta roca son las dos cosas, hematita y burbujitas, con lo cual eso quiere decir que esa hematita no era generada por la presión y la temperatura, sino que era generada por la presencia de un ser vivo. ¿Qué edad tiene esa roca? 3.700 millones de años.
Por lo menos.
Quiere decir que ese bichito habitaba en esa roca ya entonces, hace 3.700 millones de años. Hay que recordar que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Quiere decir que la vida ya había surgido muy prontito, apenas 1.000 millones de años después, que esto parece poco, pero mucho, pero no es nada en términos geológicos. En aquel entonces la Tierra era verdaderamente un infierno. Era una especie de bola blanduzca todavía, no estaba formada la corteza del todo, caliente, sí. Cubierta de agua a grandes temperaturas, con muchas presiones, muy ácido, con grandes cantidades de hierro, algo muy poco habitable. Y aún así existían ya estas bacterias hace 3.700 millones de años, que insisto, son los bichos vivientes más antiguos que jamás hemos detectado. Es una noticia importante, ha salido en la revista Nature, mañana hablará todo el mundo de ella, porque esto es un poco como cuando se descubre una galaxia lejanísima. Lo que hemos descubierto es una vida lejanísima en el tiempo, mucho más de lo que pensábamos hasta ahora.
Noticias de salud, de ciencia, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, como siempre en La Linterna, como cada miércoles. Adiós, Jorge, que te vaya bien.
Ha sido un placer, hasta otra.
Que la vida sin música sería un error es una de las verdades más verdaderas que se pueden escuchar hoy en día. Y por eso, porque en La Linterna somos amantes de la buena música, vamos a viajar alrededor de toda la península ibérica, de toda España, para visitar las citas más importantes de cada comunidad autónoma. Y para ello lo hacemos de la mano de Belén Montes.
España es un país rico en historia, gastronomía y sobre todo cultura. Cultura para ver y también cultura para escuchar. Y es que la música es uno de los activos más importantes que disponemos aquí y por eso miles de extranjeros nos visitan cada año envidiando nuestro maravilloso verano y nuestros numerosos festivales. Aunque es imposible poder ir a todos, los 17 siguientes nos van a permitir viajar alrededor de toda la península ibérica y también en las islas para de paso conocer ciudades maravillosas durante el día y disfrutar de buenos conciertos por la noche. La primera parada nos sitúa, calendario en mano, en el 7 de abril y nos lleva a Zaragoza. Después de visitar la Basílica del Pilar y comer un buen ternasco, cogemos fuerzas y nos vamos al Black Sand Metal con grupos como Ordak o Aposent. Y un mes más tarde, del 2 al 7 de mayo, nos vamos a comer marineras y beber vino de Jumilla al nuevo festival que ha nacido en la región de Murcia. We Are Murcia se llama y pronto conoceremos las primeras confirmaciones que prometen ser inolvidables.
Teletransportémonos a los
Si dejamos libre el sábado 6 de mayo y cogemos un tren por la mañana, llegamos a tiempo a asistir al Croma Day de Albacete con Secon como cabeza de cartel. Y llega el fin de semana siguiente, del 12 al 13 de mayo, y nos vamos en barco o en avión y llegamos a Mallorca, porque allí nos esperan ensaimadas, sobrasada y una buena ración de música en el Mallorca Live Festival. Paula es su responsable de comunicación.
Mallorca Live Festival se va a celebrar el 12 y el 13 de mayo en Calviá, en la isla de Mallorca. Esta segunda edición va a estar muy especial porque nos hemos trasladado a un recinto cerquita de la playa y vamos a disfrutar del directo de artistas nacionales e internacionales que teníamos muchas ganas de traer a la isla. Placebo, Lori Meyers, Amaral, Ben Clock. Todos ellos van a estar programados durante 2 días de sol y 2 noches de baile, que van a estar con otras actividades paralelas para que la experiencia sea única.
Que Andalucía es una maravilla, lo sabe todo el mundo, pero si además nos vamos de festival del 19 y el 20 de mayo, mejor aún, porque este año además vamos a poder disfrutar de Los Planetas, Fangoria, Loquillo o Neumann. Todos ellos actuarán en el Interestelar de Sevilla. Y una de las paradas donde más días vamos a querer estar es sin duda Barcelona. La ciudad condal ofrece un auténtico abanico de posibilidades culturales y gastronómicas, sobre todo durante la semana del 31 de mayo al 4 de junio, que es cuando tiene lugar uno de los festivales más famosos a nivel mundial, el Primavera Sound, que este año, y con más de un centenar de nombres en el cartel, podremos destacar a los canadienses Arcade Fire.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado en tu éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80. Fanáticos de John Boy, frente al estadio ya cantabais sus temas, primeras filas vuestra obsesión.
Dejamos mayo atrás y desde Barcelona cogemos un tren que nos lleve directos a Pamplona, porque con un buen chuletón y un fresquito vino rosado llega el Festival 360, que aún no tiene confirmaciones, pero cuya localización es única, la Ciudadela, rodeados de murallas y mucha historia. Y otro enclave único es el de Cáceres, donde del 29 al 2 de julio se celebrará la segunda edición del Sonorac. Paula Mara es su responsable de comunicación y que atentos porque llega con una exclusiva en la linterna.
Sonorac es nuestra apuesta por darle a Cáceres un festival con grupos nacionales de primera y ofrecerle al resto de España una excusa buenísima para conocer nuestra ciudad. De hecho, dos de las cosas que más orgullosos nos han hecho sentir después de la primera edición son la cantidad de visitantes absolutamente encantados con su experiencia en Cáceres y, por supuesto, la acogida que toda la ciudad les dio. Y hemos confirmado para el fin de semana fue el Fandango, a Corizona, a Novedades Carmiña, a Gui González y a Niños Mutantes. Estamos a puntito de anunciar mañana mismo nuevos artistas, pero bueno, os voy a adelantar uno en primicia, es que Love of Lesbian vuelven a formar parte de nuestro cartel.
El primer fin de semana de julio nos lleva hasta Galicia, donde el marisco y el buen pescado están a la orden del día y donde tiene lugar el Atlantic Fest del 30 de junio y el 1 y 2 de julio. De momento, con grandes nombres como Los Planetas o Joe Crepúsculo. Y el Fardelec Festival de La Rioja también tiene lugar el 30 de junio y el 1 de julio, pero hay que aprovechar y viajar a la auténtica tierra del vino a disfrutar de bandas como Iván Ferreiro, Full o Viva Suecia. Los dos siguientes festivales también coinciden en días, pero con un avión y un tren se puede disfrutar de ambos. El primero y el que más cerca nos pilla de La Rioja es el BBK Live de Bilbao, 6, 7 y 8 de julio con The Killers, Depeche Mode o Justice. Y los mismos días, 6, 7 y 8 de julio, llega la segunda edición del Mad Cool Festival de Madrid. El recinto de la Caja Mágica acogerá por segundo año consecutivo a grupos como Green Day, Foo Fighters o Kings of Leon. Dejamos Madrid en julio porque del 20 al 23 de julio llega el Aquasella Festival en Asturias. Podemos aprovechar el descenso de canoas y disfrutar de artistas como Adam Beyer u Oscar Mulero. Aunque para artistas que nos van a dejar con la boca abierta son los que vamos a disfrutar en el Low Festival de Benidorm del 28 al 31 de julio. Mando Diao, Fran Ferdinand, Pixies, Check 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 o Miss Cafeína actuarán en uno de los mejores recintos que tienen los festivales de este país. Santander se viste de gala del 3 al 5 de agosto con nombres como The Vaccines, Lori Meyer, Sunny Bisuit o Sidoni, que no se perderán el Santander Music Festival, donde además de buena música, seguro que podemos degustar los maravillosos sobaos pasiegos. Aunque en pleno verano lo que nos llama a gritos son las Islas Canarias. Por eso, en pleno agosto, los organizadores del Arona Summer Festival han cerrado un cartel de lujo que encabeza uno de los mejores DJs del mundo, Steve Aoki. Así que el 5 de agosto preparemos las papas con mojo picón, la playa durante el día y por la noche el Arona Summer Festival. Y terminamos nuestro viaje por España en 17 festivales con el 20 aniversario del Sonorama Ribera en Aranda de Duero, del 10 al 13 de agosto, uno de los festivales más especiales de nuestro país y que este año se viste de artistas nacionales. Javier Ajenjo es su flamante director.
Fue el primer festival que quizás conquistó la ciudad en la que se realiza. Nuestra obligación es conquistar Aranda y cambiarla con nuestra imaginación. Además, pues bueno, lo que hemos tratado es de seguir enseñando a toda la gente que viene a nuestro festival a lo largo de todos estos años unas armas que ahí estaban, que lo único que hemos hecho es quizás ponerlas en valor, poner en valor nuestro lechazo, nuestro vino de Ribera del Duero, nuestras bodegas subterráneas. Creemos que un festival es mucho más allá de un recinto de conciertos, tiene que ser una experiencia global.
17 festivales, uno por cada maravillosa comunidad autónoma que forma España, y ganas infinitas de visitarlos todos y cada uno, porque ser un país tan rico en gastronomía, cultura y música, hay que aprovecharlo.